Cognados, tu podcast para aprender español y algo más.
Como anécdotas, cultura y vocabulario acerca del alcohol.
Presentado por Daniela
y Julio.
Este podcast es posible gracias a las aportaciones de quienes nos apoyan en Patreon. Conviértete en uno de ellos en patreon.com/cognados.
This podcast is possible thanks to all our contributors who support us on Patreon. Become a supporter on patreon.com/cognados.
En el siguiente episodio escucharás las siguientes palabras y expresiones. Total, es otra forma de decir en conclusión. Abstemio o abstemia, una persona que no bebe ni una gota de alcohol. Chelear, un verbo que usamos en México, Perú y Chile para definir el acto de tomar una cerveza, o como le decimos, chela. Curarse la cruda, acto de aliviar los síntomas de la resaca. Entrar en calor, empezar a sentir calor después de haber estado expuestos al frío.
De Cognados, este podcast que ha nacido como una idea para poder compartir un poco sobre la cultura mexicana, sobre el español y sobre todo sobre la vida de Daniela y Julio. Así que esperemos que les guste mucho porque hemos preparado una selección muy especial, no solo en cuanto al tema, sino a las cosas que vamos a escuchar el día de hoy sobre vocabulario, sobre cultura y, por supuesto, ejercicios que tenemos para ustedes. Daniela, tengo una vez más el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
No quiero decir que muy emocionada porque siempre digo lo mismo.
Tienes que cambiar
pero
eso.
Es que sí estoy muy emocionada y estoy muy contenta de que sea el capítulo número 10. Entonces, pues nada, a darle.
Pues vamos a darle. Así que, bueno, Daniela, cuéntame qué onda con tu primera vez que te pusiste peda.
Es que, bueno, la verdad no es que, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera vez que me puse peda. Creo que fue en la prepa, pero la verdad es que no me acuerdo porque no bebía tanto como mis amigos, la verdad. Si me están escuchando, lo siento, pero es verdad. Pero sí, creo que sí me acuerdo de las veces que más borracha me he puesto. Y pues no me gusta tanto. O sea, como que siento que sí me gusta beber, pero no me gusta tanto emborracharme. Y porque llega un momento cuando estoy borracha en que ya me siento muy incómoda y me siento muy mal conmigo misma. O sea, no el sentido de que me dé como culpa, sino como que ya quiero dejar de sentirme así. Y entonces me desespero. Y entonces ya así como que digo, no, ya quiero que se me quite, pero pues no es mágico. O sea, no es que digas como, ay, me voy a echar esta pastilla y ya, se quita, ¿no? No, sino que tienes que dejar que se te baje. Entonces, creo que una de las peores borracheras que me he puesto fue en mi casa, con mis papás y mis primos y así, un año nuevo. Creo que esa fue una de las peores.
Ok.
Que me hiciste de que te acuerdas, ¿no? De sí. Que te marqué y todo.
Exactamente, me marcó. Bueno, pues al final creo que una de las cosas que ocurren, por ejemplo, en México a comparación en otros países es que para nosotros pues puede ser común beber con nuestra familia. Por ejemplo, hay otros lugares, otras culturas donde el acto de tomar alcohol solamente está reservado al contexto de las amistades.
Sí, no, aquí no. O sea, obviamente es como en contextos de fiestas familiares, no es como que todos los días se chupe con tus papás, pero en las fiestas, pues sí, te echas una chela, te echas un tequila, te echas algo, ¿no? Sobre todo ya obviamente cuando eres mayor de edad. Y, por ejemplo, en mi familia sí es mucho de beber cerveza, porque mi familia es del norte, como he dicho en numerosas ocasiones. Y ahí se toma mucha cerveza porque hace mucho calor, entonces no se bebe tequila porque pues el tequila hace que entres en calor, entonces sería como una locura. Y la cerveza como que te resbala muy bien con el calor, está fría, te sientes bien, ¿no? Entonces en mi familia hay mucho esta cultura de la chela, la verdad. Y pues los fines de semana aquí con mis papás, de repente si nos echamos unas 2, 3 y así. Entonces sí creo que el alcohol es parte de mi vida. Pero creo que es bastante saludable mi relación con el alcohol.
Algo que vale la pena mencionar es, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes hoy en día, pues creo que inician su relación con el alcohol desde edad temprana. ¿Tú más o menos como a qué edad empezaste a tomar?
Pues yo creo que ya estaba en la prepa, o sea, yo creo que como a los 17, porque a mí me daba miedo, la verdad, o sea, sí me daba miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar, o sea, no sabía qué efecto iba a tener el alcohol en mí y además cuando vas a las fiestas en la prepa, como que no hay mucha cerveza, sino que más bien hay alcohol como más pesado, ¿no? Como tequila, vodka y cosas así, y a mí el sabor de eso no me gusta.
O espérate, las cosas tipo aguas locas.
Ajá, exacto, que le echan, sabe Dios qué cosa, bueno, no, sí sabemos, ¿no? Estas cosas que son como alcoholes baratísimos y agua, sobrecitos para preparar agua de sabor, o sea,
Sí, o sea.
azúcar y alcohol de dudosa procedencia, es como
¿Qué
lo
digo?
peor.
Hay que mencionarle a la audiencia que aquí hay un licor muy, muy barato, que generalmente está relacionado con baja calidad, que es el Tonayan. Y el Tonayan, pues es prácticamente el licor o el aguardiente. ¿Qué es?
El
No,
Alipus,
no
pues creo que es
sé.
como tipo tequila, pero de verdad así, de verdad de muy mala calidad, no lo tomen.
Es exacto. Generalmente esto se reserva, por ejemplo, para ser diluido en concentraciones muy altas de otra cosa, ¿no?
De agua de sabor de
Generalmente
algo.
es agua de sabor y eso le llamamos las aguas locas. Que las aguas locas son un tipo de bebida que no van a encontrar generalmente en una fiesta
De
de
adultos.
adultos formales. Es decir,
Ni
no
en un
podremos llegar
restaurante.
a exactamente a la boda de nuestro mejor amigo y ¿qué le servimos? ¿Me puede dar un agua loca? O
Una agua
sea,
loca de tamarindo.
digo, por supuesto que estamos generalizando, habrá quien sí las quiera ofrecer, pero no, no es para nosotros, ¿no? Y bueno, hablando un poquito más sobre el contexto del alcohol en la cultura mexicana, pues creo que vale la pena decir que aquí en México seguramente serán muy bien conocidos tres tipos de bebidas, ¿no? El pulque, el mezcal y el tequila. ¿Cuál te gusta más a ti?
Ninguno.
Ya sabía.
De esos tres, la verdad es que no me gusta. Miren, les voy a decir por qué. El pulque, y ahora toca a ti, porque siento que es una entrevista, así como de para ver, medir mi grado de alcoholismo.
Pregúntame, pregúntame,
Mira,
mami.
el pulque no me gusta porque el pulque es una bebida que es como babosita. Y esa sensación.
Como viscosita, ¿no?
Ajá, guácala. El tequila y el mezcal derechos. Me queman. O sea, sí lo siento como que así me pasa y me quema. Entonces, no. Me gusta, por ejemplo, como en margaritas o en palomas, en cócteles, ahí sí. Y me gustan, yo creo que por igual. Quizá el mezcal un poquito más. Pero yo les de verdad, así, yo soy chelera, chelera 100%.
O sea que tú no eres de que te echas tu mezcalito en la fiesta mientras lo acompañas con una cerveza ni nada así.
No, no, la verdad es que no, yo sí soy pues bastante sencilla de complacer en ese sentido. Unas chelas bien frías y ya viene el odias.
Viene lo odias. Y antes, por ejemplo, pensando en cómo era esta idea de el consumo de cerveza, pues digamos que en un principio el pulque y la cerveza eran dos bebidas que se relacionaban con la clase baja de la sociedad mexicana y que las personas que se querían sentir un poquito más elegantes elegían una bebida como el coñac, el brandy,
Eso es súper de
los
señores.
vinos, que ahora, por ejemplo, desde la perspectiva a lo mejor de nosotros como millennials, pensar en ese tipo
Es
de
como de mi
bebidas
papá.
es muy exactamente de ay, nuestros papás, ¿no? Como de una generación diferente. Ahora la revalorización de las cervezas, ¿no? Pensando en, por ejemplo, las cervezas artesanales, en la idea de que el pulque se consume en colonias como Condesa, Roma,
Sí.
pues es muchísimo más.
Adquirió categoría, como dicen.
Es correcto.
Oye, pero espérate, yo no me has contestado nada. ¿Tú qué te gusta más de lo que me acabas de preguntar?
La verdad es que me gusta mucho el pulque y en general, o sea, cuando uno entra a una pulquería auténtica de la Ciudad de México, no se espera la idea como popular que ahora se vende de, ay, vamos a la pulquería y te vistes con tu ropa súper cool de antro, sino que más bien,
Hipster.
exacto, es este lugar donde vas a saber que es una buena pulquería porque ves al albañil tirado, dormido de borracho y se va a ver como ahí el nivel de, ok, es una buena pulquería. Y cerca de casa uno de mis mejores amigos, ahí hay unos pulques buenísimos, que de jitomatito, de arándano. No, son muy buenos, pero reconozco que por su consistencia no pueden ser para todos los gustos. Ahora, si me das a elegir entre tequila y mezcal, yo creo que me quedo con el mezcal. En mi opinión, es un poquito más noble para el esófago.
Más suave. Sí, o sea, lo importante para no acabar tirado de borracho es que no hay que dejar de tomar agua. Agua simple. O a mí me gusta tomar agua mineral también. O sea, porque además la cerveza hostiga. Entonces, si lo combinas como con agua simple o agua mineral, creo que funciona bastante bien. Pero bueno, creo que es importante que no estamos haciendo una apología al alcohol, ni a las bebidas, ni estamos promocionando ningún tipo de marca de bebida espirituosa, como le llaman. Más bien lo que queremos platicar ahorita es qué pasa en tu cabeza, en tu cerebro, en el mío y en el de todos ustedes, cuando bebemos alcohol, porque pasan cosas.
Sí, o sea, por supuesto que seguro quienes estamos en el aprendizaje de una segunda lengua, pues habrán notado que cuando entra un poquito de alcohol en ustedes, cuando se echan una copita, dos, de repente como que la fluidez empieza a mejorar.
Sí, exacto. Sí, o sea, digamos como de lado, sin meternos de entrada como cuestiones de qué pasa cuando queremos hablar otra lengua, lo que pasa es que el alcohol se pasa rapidísimo como al torrente sanguíneo, pasa rapidísimo a tu cerebro y entonces creo que pasa media hora y ya puedes tener los efectos del alcohol, ¿no? En tu cuerpo. Y claro, eso se va al cerebro y ahí es donde empiezas a tener. O sea, con cantidades excesivas, pues pérdida de memoria, ¿no? Porque te afecta. También puedes sentir desinhibición, o sea, sentirte muy relajado, como muy atrevido a hacer cosas. También hace que te den más ganas de hacer pipí, o sea, no solamente es la cerveza, sino que el alcohol en general hace que te den más ganas de hacer pipí. También puede hacer que pierdas un poquito el equilibrio, que seas torpe, ¿no? Con tus movimientos, porque te afecta todo este tipo de. Pues no, no está todo este tipo de. Todas estas funciones corporales en donde no. Ya no las mides bien cuando estás como borrachín.
E incluso hay cambios de comportamiento. O
Sí.
sea, la típica persona mala copa, por ejemplo,
Ah,
¿no? O
sí.
sea, esta persona que ya después de, o sea, ni siquiera pensar en que ya está muy borracha,
Sí.
sino que a lo mejor ya después de echarse sus copas, ya de repente tiene un cambio de comportamiento brutal, se pone mala onda, empieza a agredir a los demás. Creo que es como lo que todo el mundo quiere evitar en una buena fiesta.
Sí, eso y la cruda, ¿no? La cruda al día siguiente dices, no, o sea, quiero o llevármela leve, llevármela tranquila, echarme unos tacos para que no me pegue mucho, porque al día siguiente cargar la cruz, como también se le llama la cruda. No, terrible. De eso sí, híjole, no, 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 qué horror. Yo como que siento que me voy, así siento que mi alma deja mi cuerpo, de verdad es horrible.
O sea, y es muy interesante, por ejemplo, pensando ya en el vocabulario del alcohol, tenemos esta idea de ahogar las penas.
El alcolario.
El alcoholario, mira, deberíamos
De
de
patentarlo.
patentarlo. Pero, por ejemplo, o sea, a veces cuando una persona se siente precisamente mal porque tiene algún problema, lo primero que se piensa es como, ay, pues va a ahogar sus penas, ¿no? Eso quiere decir que va a empezar a beber. Pero ahorita, por ejemplo, dijiste algo interesante. En el momento de la cruda, pues nosotros cargamos la cruz, ¿no?
Sí.
Entonces, eso se vuelve también, pues, un tema interesante acerca de todas las palabras que tienen que ver con alcohol, ¿no? Y aquí, la tarea a lo mejor para nuestra audiencia, quienes nos escuchan, es, pues, si tienen la libretita a la mano, ¿cuántas palabras relacionadas al alcohol creen que hemos estado usando hasta ahora? O cuántas expresiones. Y bueno, Daniela, así rápidamente en lo que seguimos hablando sobre estas propiedades del alcohol, ¿Cómo te curas la cruda tú?
Ah, esto sí, esto tengo que publicarlo, divulgarlo, y es mi servicio a la comunidad. Y este consejo me lo dio mi tía. Tía, mil gracias. Si se hacen un té de hojitas de guayabo, o sea, van al árbol de guayabo y le cortan unas hojitas, las lavan muy bien y las ponen a hervir y se toman ese té, sabe horrible, sabe súper amargo. Pero si se toman ese té, así les juro, así se los firmo, que se van a sentir mil veces mejor. O sea, ese es como mi descubrimiento que ha sido maravilloso, porque sí, te puedes tomar todo el agua que quieras y todas estas bebidas hidratantes y tomarte tu calito y echarte tu barbacoa bien picosa, pero nada como el té de guayabo, de verdad, de hojas de guayabo, así. Va calado, va garantizado.
Y sobre todo, pues digo, aunque mucha de nuestra audiencia pues ya son adultos que saben muy bien manejarse en la fiesta, pues no va a faltar el momento en el que lleguen a México, seguramente haya tequila, mezcal, pulque u otro tipo de bebidas, alipuses en su menú.
Sí.
Pues justo recomendarles que este tipo de bebidas suelen ser muy fuertes y que en un principio pues no vamos a notar el efecto, así que no hay que dejar de estar tomando agua, no hay que dejar de comer algo, generalmente aquí una buena botana, unos cacahuates, chicharrones para acompañar lo que estamos consumiendo, pues puede ayudar, pero digo, más importante que otra cosa, el agua y sobre todo espaciar las bebidas, ¿no?
Sí,
Aquí
tomar lentito.
exactamente ir de poquito en poquito y pues cuando ya nos sintamos así felices, tropicales, pues como que le vayamos bajando, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí me gustaría platicar de lo que dijiste de las lenguas, o sea, de cuando estás borrachín y ya te echaste tu alipús, tu traguito, y ahora sí, sabes que te voy a hablar, pero hasta en francés. Así, perfecto.
O sea, que es común, bueno, al menos, por ejemplo, en las últimas fiestas que he estado, siempre encuentro personas hablando en otros idiomas en esos momentos, ¿no? Y no por ser pretenciosa, sino que justamente hay una desinhibición,
Sí.
como lo decías hace ratito, creo que la gente pierde esos nervios que generalmente tenemos, o sea, recordemos que hablar una segunda lengua por lo general es un acto poco natural, es un acto que por supuesto cohíbe, porque estamos generalmente pensando en que nos vamos a equivocar, en que qué nos van a decir los demás, y el alcohol a lo mejor quita esa barrera y nos permite a lo mejor soltarnos, liberarnos un poquito. De hecho, pues a lo mejor abrimos aquí una pregunta a la audiencia. En el caso de que ustedes beban, digamos, si son abstemios, pues no podrá aplicar esta pregunta, pero si ustedes beben, ¿cómo se sienten cuando hablan otra segunda lengua? ¿No?
Sí.
O mejor dicho, cuando hablan otra lengua.
Ahora voy a contar una anécdota. Una vez venía yo, me acuerdo, estaba en la universidad y venía en un pesero. Un pesero es un camión urbano en la Ciudad de
Un
México.
autobús.
Exacto. Y venía con mis amigos de la universidad y pues veníamos, ¿no? Pues justo de chupar, de estar cheleando un ratito después de clases. Y yo me puse a hablar en catalán en el camión.
¿Qué oso?
Sí, la verdad sí. Cañón. O sea, me acuerdo, porque más me acuerdo que todo el mundo estaba riendo de mí o de conmigo, como dice mi amiga. Pero de verdad yo sentía, o sea, de que estaba hablando, además de que hablaba perfecto, yo hace muchísimo tiempo que no hablo catalán y que además nunca hablé catalán así perfecto ni nada. Yo sentía que lo estaba hablando súper bien y que además estaba así como, ¿saben? O sea, haciendo una cosa realmente maravillosa. Y pues no, más bien estaba haciendo el ridículo. Pero justamente tenía que ver con esta desinhibición y ya se han hecho hasta estudios. O sea, porque es una creencia popular no solamente en México, es también en todo el mundo. Entonces, se hizo un estudio en una universidad de Países Bajos con alumnos alemanes que estaban aprendiendo neerlandés y se hizo el estudio, creo que eran 50 alumnos y a la mitad se les dio un poquito de alcohol y a los otros se les dio agua mineral. Y entonces, bueno, el alcohol era para que estuviera en la misma concentración dependiendo de las personas, porque ves que si eres más gordo, flaco, mujer, hombre, afecta. Total que todos tenían la misma concentración de alcohol en sangre. Y a los otros les dieron solo agua mineral. Y después los pusieron a debatir en neerlandés, que era la lengua que estaban aprendiendo. Y se grabó esas conversaciones y después se la pusieron a hablantes nativos de neerlandés para que calificaran qué tan bien estaban escuchando. O sea, calificaban la pronunciación, el vocabulario, la construcción de ideas en general. Y no se les dijo. No se les dijo que había gente que hablaba, digo, que tenía alcohol y que no tenía alcohol en la sangre. Y resulta que las personas nativas, hablantes nativas de neerlandés, calificaron mucho mejor a los que hablaban, a los que tenían alcohol en la sangre que a los que no tenían alcohol en la sangre. Y tiene que ver principalmente con esto, que cuando uno está aprendiendo otra lengua, se cohíbe muchísimo porque sabe que hay palabras que a lo mejor no puede pronunciar bien, sonidos que no le salen tan bien, entonces se pone como nervioso uno mismo se cohíbe. Pero estas personas, como ya traían alcohol, se dejaron ir, ahora sí que como hilo de media, como decimos aquí, y se empezaron a hablar. Entonces, el estudio concluyó dos cosas. De entrada, que cantidades bajas de alcohol, era creo que 0 punto no sé qué, o sea, era muy poquito, te puede ayudar, gracias a esta desinhibición, a hablar lenguas. Y la segunda cosa importante es que esto funciona para estas dos lenguas, o sea, gente que hablaba alemán como lengua materna, que estaba aprendiendo neerlandés, funcionaba bien así, pero no sabemos si tal cual funciona para gente que está aprendiendo español, gente que está aprendiendo chino, o sea, no se sabe eso. Pero ahí está un precedente interesante, ¿no?
Y justamente hacemos énfasis en la pregunta que les hacíamos hace ratito. ¿Ustedes han notado que hay algún cambio cuando después de unas copitas empiezan a hablar otra lengua? Pues puede ser, ¿no? Ojalá vamos a abrir esta pregunta si quieres en Instagram durante los siguientes días y que nos contesten a través de mensaje, de sus historias, cualquier cosa. Bueno, Daniela, pues qué interesante hablar un poquito sobre la cultura en México, sobre el alcohol, sobre nuestras experiencias con las bebidas y sobre todo nuestras recomendaciones. Seguramente que nuestros escuchas estarán apuntando varias de las palabras y expresiones que hemos utilizado durante el episodio. Y bueno, como última recomendación, a lo mejor para acercarnos un poco a esta cultura de las bebidas mexicanas, del pulque, en fin, recomendamos mucho revisar una pintura de Agustín Arrieta, pintor mexicano, que se llama Tertulia de Pulquería. Si ustedes quieren hacer un buen ejercicio de descripción y están buscando algo diferente en su rutina de estudio, les proponemos buscar esta pintura en internet y describir qué es lo que encuentran, qué es lo que hay. Y ya después, si quieren enviarnos su ejercicio, pues les podremos contar un poco de lo que cuenta esta pintura. Daniela, ¿algún último comentario para cerrar?
Todo con medida y esa misma inhibición que sentimos, más bien desinhibición que sentimos cuando estamos un poquito alcoholizados, hay que tomarla también sobrios y aventarnos a hablar otra lengua.
Exactamente, yo algo que añadiría nada más es, por ejemplo, pensando en que seguramente en México, cuando ustedes vengan, escuchen la palabra ponerse una peda, ir de peda, estar pedo, recordar que ese tipo de palabras manejan un contexto coloquial, ¿no? Y que para algunas personas podría ser un poquito más ofensivo. Sencillamente podríamos decir en su lugar, salir de fiesta, irse a una fiesta
Ir
o
a tomar.
ponerse borracho. Ir a tomar también, ¿no? Así que bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Nos estamos viendo la próxima vez. Daniela, cuídate mucho.
Hasta la próxima.
Chao, amigos y amigas.